décimo mandamiento que nos toca ver el día de hoy prohíbe la codicia, el deseo desordenado de poseer lo que no es nuestro para nuestra propia satisfacción. Este mandamiento se encuentra en Éxodo 20, versículo 17. Y a la letra dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra codiciar significa desear algo intensamente. La palabra codicia puede ser usada tanto en sentido malo como bueno, pues es posible hablar de codicia buena y de codicia mala. En el Nuevo Testamento, la palabra codicia es traducida generalmente como avaricia, y aquellos que son caracterizados por ella son reconocidos como avaros. La palabra avaricia en el Nuevo Testamento se refiere al deseo de tener más y más, y el hombre descrito como un avaro es aquel que siempre está deseando tener lo que otros tienen. Entonces, pues, en este estudio usaremos las palabras avaricia y codicia como sinónimos. Hay ciertas cosas que deberíamos desear o codiciar. Podemos desear cosas buenas y lícitas. Además, cada persona tiene el derecho de poseer bienes, de adquirir posesiones, de usarlas, etc. El derecho de propiedad privada se establece en el octavo mandamiento, que prohíbe el robo. Entonces, este décimo mandamiento no prohíbe la posesión de bienes. No tiene nada de malo que una persona desee cosas buenas, que desee tener comodidades, ni tampoco que desee llegar a la vejez sin problemas económicos ni sobresaltos. El décimo mandamiento condena la codicia que se lleva a efecto en sentido negativo, la que es nacida de un estado mental contaminado por el pecado. Esta clase de codicia es un deseo incontrolable y excesivo, un anhelo profundo y un afán por las cosas de este mundo que pone de manifiesto que hemos puesto nuestros afectos y nuestros corazones en ellas. El deseo de tener y poseer las cosas de este mundo llega a convertirse en codicia o avaricia cuando nuestras mentes y pensamientos comienzan a ser controlados por sueños no cumplidos y deseos mundanos. La codicia consiste en el acto de fijar un deseo intenso por las cosas materiales o en los beneficios temporales y comodidades que nos ofrecen. En este sentido, la codicia se convierte en un acto de idolatría. Ya hemos comentado en nuestro estudio sobre el primer mandamiento que Dios condena toda clase de ídolos, sean sensuales, intelectuales o materiales. El objeto de nuestra codicia puede ser una posesión, algún placer, el éxito, la posición social, el poder, el prestigio, el dinero, etc. Existen personas que tal vez no serán codiciosas de dinero, pero que es posible que lo sean de alguno otro de los puntos mencionados. Hay hombres y mujeres que codician la alabanza de quienes les rodean, que codician el reconocimiento de sus superiores, que codician los éxitos ajenos, o que pueden llegar a codiciar los dones o habilidades de otros. La codicia se manifiesta cuando el deseo de adquirir o poseer algo nos domina y nos controla. Llegamos a pensar que no podemos estar contentos y felices sin aquello que codiciamos. Pensamos erróneamente que no podemos estar satisfechos si no tenemos la cosa deseada. Sentimos que la necesitamos y que no podemos vivir sin ella. Otro síntoma de la codicia es cuando sentimos envidia o celos respecto de aquellos que poseen lo que nosotros deseamos. Todos los que llegan a este punto no pueden disfrutar lo que tienen por pensar demasiado en lo que no tienen. Vamos a ver los efectos destructivos de la codicia y algunos peligros a los que puede conducirnos. Los resultados de la codicia en la vida de los creyentes en Cristo resultan en un conflicto entre lo material y lo espiritual. La codicia siempre tiende a disminuir y a debilitar la vida espiritual del creyente. En la parábola del sembrador, Cristo dijo que la codicia es un poder que, entrando, ahoga la palabra y se hace infructuosa. O sea, la codicia impide que la semilla plantada del Evangelio lleve fruto. Esto es lo que sucede a muchas personas que vienen a oír la palabra de Dios. Esta palabra no entra en sus corazones, porque los tienen llenos de las cosas de este mundo, de las preocupaciones por el día de mañana o por el engaño de las riquezas. En el Sermón del Monte, Cristo advirtió, como vimos, acerca del poder y del engaño de los tesoros terrenales. Dijo que ninguno puede servir a dos señores, explicando que el tesoro terrenal, en cualquiera de sus formas, es un poder totalitario que nos quiere dominar y esclavizar. Esto demuestra, pues, que la codicia conduce a los hombres a un conflicto entre las cosas materiales y las espirituales. Siempre hay un peligro en el asunto de los tesoros terrenales. Desgraciadamente hay muchos que no pueden verlo y por lo tanto acaban perdiendo lo más por lo menos. Las cosas que codiciamos ejercen un poder tremendo sobre nuestros corazones. Con razón Cristo dijo, donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El tesoro terrenal, recordarán ustedes, no se refiere necesariamente al dinero. Lo incluye, pero va más allá de ello. El tesoro terrenal significa cualquier cosa que el hombre codicia, cualquier cosa que es considerada como de gran valor. Las cosas que un hombre estima o desea, inevitablemente ocuparán su mente y sus afectos. Tales cosas acabarán afectando toda su perspectiva de vida y sus actitudes. Es muy fácil ver cómo sucede esto si lo relacionamos con el dinero. Los hombres que buscan su felicidad en el dinero, lo buscan, se afanan por él, lo atesoran y llegan al punto de idolatrarlo. El dinero se convierte en su Dios. Existen personas para quienes la totalidad de sus vidas, sus pensamientos y aún sus emociones se centran en el dinero. Son capaces de cualquier cosa con tal de obtenerlo. Estas personas son esclavas del dinero, pero curiosamente no se dan cuenta de ello. Pero el dinero es dueño de ellos, aunque no sean capaces de admitirlo. Ellos creen ser dueños de su dinero, pero es al revés. Para estas personas, el amor al dinero se convierte en la raíz de muchos males, ahora, pero sobre todo después, cuando tengan que rendir cuentas al dueño del oro y de la plata. La codicia es destructiva, porque reduce al hombre al nivel más bajo de existencia, es decir, al nivel animal. La codicia ubica todas las cosas a un nivel temporal y material, pasando por alto lo espiritual y lo eterno. Es por esto mismo que Dios aborrece la codicia. La aborrece porque destruye a los hombres. En Filipenses 3, el apóstol Pablo hace referencia a los hombres que piensan solo en lo terrenal. Este es el efecto de la codicia en los hombres. Les conduce a pensar que todos sus recursos están en este mundo y que todas sus esperanzas y sus motivos para vivir están aquí. Todo queda reducido a un nivel temporal, material y físico. El hombre no fue creado solo para existir a nivel temporal y material. No, fue creado para Dios, para tener comunión con Él, para glorificarle y servirle. En realidad el hombre fue creado para la eternidad. Pero la codicia va directamente en contra del propósito divino por el cual el hombre fue creado. Dios aborrece la codicia porque es un acto de adoración, un acto de idolatría. La codicia coloca las cosas temporales al nivel de las cosas eternas y aún por encima de ellas. Lean ustedes Efesios capítulo 5, versículo 5, y ahí verán que los avaros son, a fin de cuentas, servidores de ídolos. ¿Cuántas personas malgastan los días de su vida pensando en sus ídolos materiales? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía, cuánto esfuerzo son dedicados a la adquisición de cosas que parecen prometer mucho, pero que no proporcionan nada sustancial? Y una vez obtenidas, ¿cuánto tiempo es malgastado para cuidar y proteger tales cosas? Por eso decimos que la codicia es la adoración de las cosas creadas en vez del Creador. Otra característica de la codicia es que muy pronto se convierte en un tipo de adicción. En este mundo hay millones de personas adictas al materialismo, tal como lo profetizara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, o sea, codiciosos. Y ya en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías lamentaba la condición espiritual de Israel diciendo: desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno de ellos sigue la avaricia. Esto nos da a entender que hay hombres que buscan, encuentran y siguen la avaricia, se enamoran de ella, no pueden vivir sin ella. La fuerza que motiva e impulsa a la mayoría de los hombres es la codicia. ¿Por qué es así? Porque la mayoría de ellos tienen la idea de que si pudieran obtener ciertas cosas o alcanzar cierto nivel de vida, estarían contentos y satisfechos. Aquellos que ya han logrado cierto nivel tienen la creencia de que solo necesitan subir un poco más. Pero al alcanzar ese nivel, descubren que no están contentos y desean subir aún más. La codicia siempre resulta en un círculo vicioso. Veamos un ejemplo. Un hombre se dedica a lograr cierta meta o a adquirir cierto objeto. Al principio, la meta fijada le anima y le motiva a dedicar su tiempo, sus recursos y su esfuerzo para lograrla. Su meta le promete una satisfacción y un gozo que no ha tenido antes. Por fin alcanza su meta y se siente bien, lleno de satisfacción y de orgullo. Pero el problema consiste en que su satisfacción y su gozo no son permanentes, y muy pronto se desvanecen, y entonces el proceso comienza de nuevo. De nuevo el hombre se siente insatisfecho, vacío, y nuevamente cae en el error de pensar que puede lograr la felicidad permanente si solo pudiera lograr ciertas cosas. La codicia de su corazón le dice que su felicidad depende de la adquisición de esas cosas. El ciclo vicioso ha comenzado de nuevo. Una vez que el hombre ha pasado por ese proceso dos o tres veces, ya se ha convertido en un adicto de la codicia y del materialismo. Los que caen en esta trampa no se dan cuenta que nadie en este mundo puede encontrar la felicidad verdadera de esta manera. Nadie puede lograr la paz y el contentamiento codiciando las cosas de este mundo. Millones de personas viven así, pero no se dan cuenta de su error, sino que siguen engañándose y siendo engañados. La verdad es que el hombre fue hecho para Dios y no encontrará la paz hasta que la encuentre en Dios. Cristo nos advirtió acerca del peligro de adoptar esta filosofía de vida cuando dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. La filosofía de este mundo caído dice lo opuesto. La filosofía mundana afirma tenazmente que la vida del hombre consiste de las cosas que posee, lo contrario de lo que Cristo dijo. Quien tiene esta clase de creencia acabará quebrantando todos los mandamientos de Dios. La codicia en sí misma es una transgresión del primer mandamiento, pero puede conducir a un hombre a mentir, a robar, a matar, a adulterar, etc. Es un hecho comprobado que muchas muertes, robos, engaños, adulterios, etc., son motivados por la avaricia. Y veamos ahora los síntomas de la codicia. La codicia no es siempre un pecado visible. Frecuentemente es un pecado que está oculto a nuestros ojos. Es un pecado que se esconde detrás de varios pretextos o excusas que parecen ser razonables. Debido a la naturaleza sutil de este pecado, uno puede estar sumido en el mismo y no darse cuenta de ello. Veamos algunos síntomas. Casi siempre la codicia viene disfrazada. A menudo viene a nosotros bajo el pretexto de suplir una necesidad. La codicia puede encontrar un motivo para justificarse más fácilmente que cualquier otro pecado. Muchas personas confunden sus necesidades reales, cosas que creen necesitar, con sus deseos codiciosos. Es por esto que casi nadie piensa que es culpable de este pecado. No es muy difícil ver la codicia en otras personas, pero no será fácil que la veamos en nosotros mismos, créanme. Nuestros pensamientos pueden ser otro síntoma de este pecado. Oigan esto. Si la mayoría de nuestros pensamientos se centran en las cosas de este mundo, entonces somos culpables de este pecado. La persona codiciosa pierde el control de las prioridades correctas en sus pensamientos. A cada rato se encuentra soñando despierta con lo que haría si tuviera esto o si tuviera aquello. Hay quienes tienen su mente muy ocupada en la acumulación de bienes, en posibles promociones o ascensos, con la prosperidad de sus negocios, su carrera, etc. Estas cosas se convierten en la fuerza estimulante y el motivo principal de la vida de muchos. Hay personas que dicen ser cristianas, que están dispuestas a cualquier sacrificio y a pagar cualquier precio con tal de obtener lo que desean, pero que no serán capaces de sacrificar nada para obedecer a Dios. Su tiempo y su energía los dedican a las cosas temporales y no a las cosas eternas. Cuando nos vemos obligados o presionados para escoger entre servir a Dios y servirnos a nosotros mismos, díganme ustedes, ¿cuál de estas cosas preferimos? La persona codiciosa, al igual que el joven rico de Marcos 10, preferirá dejar a Cristo que a sus posesiones materiales. Cristo no exige que dejemos nuestras posesiones, sino solo que no las amemos, que no las codiciemos, que no pongamos nuestro corazón en ellas. Debemos preguntarnos cuáles son las cosas que buscamos más. ¿Las cosas mundanas o las celestiales? ¿Cuáles cosas nos atraen más? ¿Qué nos duele perder más? ¿Las cosas de este mundo o nuestra comunión con Dios? Éxodo 20, versículo 17, nos dice que no debemos codiciar nada del prójimo, ni su casa, ni su mujer, ni sus criados, ni sus animales. Dice esto porque la codicia conduce al hombre a fijarse en las pertenencias de su prójimo, sus ventajas, sus beneficios. La persona codiciosa no puede mirar a los demás sin fijarse en sus bienes. La codicia se fija en todo, desde la manera como se visten los demás hasta los muebles de su casa. Todo cae bajo la observación y la crítica del codicioso. El codicioso mirará a la mujer de su prójimo y la verá como más guapa que la suya. No consentirá que su vecino tenga un coche más bonito que el suyo, ni tampoco que tenga mejores muebles. La prosperidad de otros, el hecho de que otros tengan más que él, será un duro golpe para su orgullo y su autoestima. El codicioso es incapaz de ser un amigo verdadero. Es incapaz de practicar la autonegación y de buscar el bien de su prójimo. Otro síntoma de la codicia es la ingratitud. La persona codiciosa no puede apreciar las bendiciones que ha recibido de Dios, lo que le conduce a estar descontento y a ser ingrato. Tal persona siempre se estará fijando en sus carencias y no podrá ver las bendiciones que tiene. El Nuevo Testamento considera este pecado como tan grave que las personas que son culpables del mismo no pueden permanecer como miembros de una iglesia cristiana. El Nuevo Testamento dice que los avaros deben ser expulsados de la membresía como todas las demás personas que viven sumidos en cualquier tipo de pecado. Primera de Corintios 6, versículo 10 nos dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este texto dice claramente que quien vive abiertamente en la codicia no es un hijo de Dios. Este asunto se vuelve aún más grave cuando consideramos el hecho de que en muchas iglesias de hoy existe mucha complicidad acerca del pecado de la avaricia. En algunos púlpitos son capaces de denunciar este pecado y aquel otro, pero nadie dice nada en contra de la codicia. Peor aún, en muchas iglesias, no solo los miembros ordinarios, sino también los pastores y diáconos son culpables de este pecado. Esto resulta obvio por el hecho de que hoy nadie es expulsado por este pecado. Y esto es así porque en esos lugares no consideran la avaricia como un pecado que merezca la expulsión. Y aún peor, escuchen esto, hoy en día tenemos el fenómeno de muchas iglesias que predican el llamado Evangelio de la Prosperidad. En esas iglesias, iglesias entre comillas, se enseña que la prosperidad económica y las posesiones materiales son evidencia de estar siendo bendecidos por Dios. Según estos mentirosos, una persona pobre no puede tener la bendición de Dios. El apóstol Pedro nos advierte respecto a los falsos maestros diciendo que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro 2, versículo 2. Los promotores del supuesto evangelio de la prosperidad ven a la gente con el signo de pesos. Si ellos no aportan nada, o muy poco, serán vistos como cristianos de segunda categoría. Y el apóstol Pablo nos dice, 1 de Timoteo 6, versículo 6, que habría hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman las cosas de Dios como fuente de ganancia. Esto significa que verían las cosas de Dios como un negocio. Muchos pastores han guardado silencio respecto de los pecados de los miembros de su iglesia porque no quieren perder su apoyo económico. No cabe duda de que ha habido muchos que entraron en el ministerio por motivos económicos. Como veían a ciertos pastores vivir cómodamente, desahogadamente, ellos decidieron seguir sus pasos, no porque les importaran las almas, sino porque iban detrás de los billetes. Estos hombres son simplemente charlatanes y merolicos, con el perdón de los charlatanes y de los merolicos. Pero tenemos que decir también que no solo ellos son culpables, pues también lo son, y en un alto grado, los miembros de las iglesias que tratan de controlar y manipular al pastor por medio del dinero. Como sus ofrendas son cuantiosas, exigen al pastor predicaciones que halaguen su vanidad y que les hagan sentir importantes e indispensables. Ante todo lo dicho, puede surgir en la mente de alguno si acaso será malo que un creyente busque la prosperidad económica en este mundo. ¿En qué medida puede un cristiano buscar esta clase de prosperidad? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la tercera epístola de Juan, en el versículo 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto quiere decir que podemos buscar la prosperidad en este mundo en la medida en que prospere nuestra alma. Es decir, lo primero que debemos buscar es la prosperidad de nuestras almas. Debemos ser codiciosos, pues, pero de riquezas espirituales. Si la medida en que nuestra alma prospera espiritualmente fuera la medida de nuestra prosperidad económica, muchos de nosotros estaríamos en la ruina y pidiendo limosna. La codicia no es solo destructiva, también es inútil. Cristo dijo que si una persona pudiera ganar todo el mundo, no le serviría de nada, si a fin de cuentas pierde lo más valioso, que es su alma. Los apóstoles fueron pobres. Cristo fue tan pobre que no tuvo un lugar propio donde reposar. ¿Cómo podemos evitar la codicia? En primer lugar, por medio de la fe. La raíz de la codicia es la desconfianza de que Dios proveerá lo que necesitamos. La fe nos conduce a buscar todo en Dios, a esperarlo todo de Él. Cuando reconocemos que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios, y que todo lo realmente bueno se encuentra en Él, entonces la codicia ya no será una tentación para nosotros. La fe nos conduce a reconocer que las bendiciones verdaderas son las espirituales. El privilegio de conocer a Dios, de tener una relación personal con Él, la oportunidad de vivir una vida que tiene propósito y produce fruto para la eternidad, estas bendiciones son de valor infinito. Debemos contentarnos con lo que tenemos. No merecemos nada. Debemos estar siempre agradecidos. Debemos guardar en mente que solamente Dios nos puede dar la verdadera prosperidad, es decir, aquella que resulta en una mayor santidad y no en una maldición.